Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Horas 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este viernes 23 de septiembre del año 2022, cuando tenemos un precioso mediodía primaveral, podríamos decir, un poquito fresco, pero se presta para disfrutar del aire libre. Vamos con el panorama nacional. Murió hoy en el Centro Nacional de Quemados, el CENAQUE, uno de los reclusos que sufrió quemaduras tras los dos incendios que se desataron el pasado martes en la cárcel Las Rosas. El recluso tenía 24 años. Otras tres personas privadas de libertad se encuentran internados allí en el CENAQUE. El primero de los incendios, recordemos, ocurrió en la mañana del martes en la celda 13 del sector C del centro penitenciario. Allí un recluso prendió fuego su ropa, lo que generó que se incendiara un colchón, afectando a su vez a otros seis reclusos. Más tarde, en esa misma cárcel, se desató otro incendio. Ocurrió en la celda 23 del sector G. Allí algunos presos prendieron fuego un colchón dentro de su celda. Un rápido accionar policial, se indicó desde la cartera, permitió que el fuego se apagara y que las siete personas de esa celda fueran asistidas. De los 14 reclusos que sufrieron quemaduras, 6 fueron dados de alta y 8 fueron internados en diferentes centros asistenciales, 3 en el Hospital de Maldonado, 2 en el CTI, otro en el Sanatorio Cantegril y 4 fueron derivados al CENAQUE. El Senado aprobó tasas diferenciales para tabaco elaborado en departamentos de frontera. El cambio elimina además una propuesta del Programa Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública que pedía gravar impuestos a los dispositivos electrónicos para fumar. Esto fue aprobado en la Cámara de Diputados cuando se trató el proyecto de rendición de cuentas. Sin embargo, al ser analizado por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, los parlamentarios decidieron no apoyar el cambio y fijar tasas diferenciales para los tabacos elaborados para el consumo en los departamentos fronterizos, según el documento que se aprobó y al que tuvo acceso Montevideo Portal. En las ciudades fronterizas se produce gran parte, por no decir todo, del tabaco que llega a la capital, indicó el integrante del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, Diego Rodríguez. Consideró que esto es una clara ayuda a la industria tabacalera. Si no baja el precio, lo que terminará provocando es que tengan más ganancias, sostuvo Rodríguez al mismo medio. La ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, aprobó esta semana el documento preliminar del nuevo Plan de Educación Básica Integrada, EBI, para el año 2023, que contó con los 3 votos de los consejeros oficialistas y las abstenciones de los 2 consejeros electos por los docentes. Los estudiantes que ahora cursan sexto año de primaria no pasarán a liceo o UTU, sino que pasarán a séptimo grado de EBI, Plan de Educación Básica Integrada. Luego ascenderán a octavo y por último a noveno grado, que coincide con el tercer año de educación media. El consejero del CODICEN de la ANEP, electo por los docentes, Julián Mazzoni, dijo esta mañana aquí en Perspectiva que si uno mira lo que finalmente se propuso es un refritado de la reformulación 2006 en educación secundaria y el ciclo básico tecnológico en educación técnica.
Se le agregan algunas cuestiones que de alguna manera como que recuerdan, pero muy tenuemente, la idea de trabajar por áreas que había manejado la reforma de Rama en la década del 96. Entonces, más que nada aquí había una necesidad de cerrar un proceso, una necesidad política que lamentablemente, a mi juicio, perjudica a la educación pública, pero lo digo respetuosamente.
En primaria cambian los nombres de las asignaturas y se pasa a una división por espacios entre los que se identifican el espacio matemático, social humanístico, creativo expresivo, entre otros. En secundaria y UTU se mantiene la mayoría de las materias, con la aparición de Ciencias de la Computación, que incluye programación y robótica y será dictada por docentes de informática. Mundo Contemporáneo, que será impartida por docentes de Historia, Comunicación y Sociedad, que la darán docentes de Idioma Español, y Ciencias del Ambiente, donde se incorporará a profesores de Biología y Geografía. En ambos subsistemas, los estudiantes tendrán en su horario talleres optativos a los que acceder. Condenaron por corrupción a un funcionario del Banco de Previsión Social que vendía datos de usuarios a las AFAPs. La maniobra fue denunciada los primeros días de diciembre de 2020 por los abogados del BPS y la investigación estuvo a cargo de los detectives de delitos financieros de Interpol. A pedido del fiscal, la justicia penó al empleado público con un día de prisión y 19 meses de libertad a prueba, con medidas tales como la presentación en comisaría una vez por semana y realización de servicios comunitarios por 4 meses. El fiscal acordó además que se le suspendiera el cargo y se le aplicara una sanción económica equivalente a una multa de 600.000 pesos. El ahora condenado es funcionario público encargado de la agencia de BPS de San Jacinto, que le vendía datos sensibles de usuarios a las AFAPs, a dueños de estudios contables y a otras empresas del país. El hombre tiene 65 años y venía haciendo la maniobra desde el año 2016, según surge de la investigación policial. El dinero lo recibía mediante transferencias a la cuenta del Banco República de su pareja. Los detectives le incautaron la computadora al empleado y allí encontraron los intercambios de mails que corroboraron los hechos denunciados. La Jefatura de Policía de Canelones informó hoy de un procedimiento policial que comenzó en el departamento de Montevideo y culminó en el balneario de Canelones Atlántida, jurisdicción de la seccional número 17. En concreto, en la noche de ayer, próximo a las 0 horas, personal de policía de Canelones tomó conocimiento de que un móvil de la Dirección Nacional de Policía Caminera venía persiguiendo un auto que había sido rapiñado en Montevideo, que es la jurisdicción de la seccional 21 de Colón. Se montó un operativo en el que participó efectivos del PADO, de la seccional 24 y de la 17ª y del área de investigaciones. Según comentaron las fuentes de la jefatura, se le dio la voz de alto a los ocupantes del vehículo, que hicieron caso omiso y prosiguieron la marcha. Ingresaron a Atlántida y en la calle República de Chile fueron detenidos. Se trata de un hombre de 35 años con antecedentes por rapiña y una mujer de 26. Desde la jefatura informaron que existió intercambio de disparos entre los rapiñeros y los efectivos, pero no dieron información de que estén heridos. El procedimiento se encuentra a cargo de la fiscal de Atlántida y está trabajando en el caso personal del área de investigaciones del mismo balneario. Nos vamos ahora al panorama internacional. La Comisión de Investigación de la ONU sobre Ucrania afirmó hoy que se cometieron crímenes de guerra en el país desde la invasión rusa de febrero pasado, confirmando las sospechas que existían. En base a las pruebas recogidas por la Comisión, se concluyó que se cometieron crímenes de guerra en Ucrania, declaró el presidente de ese cuerpo, Erik Moss, durante una primera presentación oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que enumeró bombardeos rusos en zonas civiles, numerosas ejecuciones, tortura y malos tratos, además de violencia sexual. Estas acusaciones directas, lejos de la habitual prudencia de la ONU, fueron elogiadas por muchos diplomáticos, mientras que Rusia dejó su banca vacía. En una intervención por video, el representante de Ucrania, Anton Korinevich, calificó la presentación de los investigadores de un mojón importante hacia el establecimiento de responsabilidades ante la justicia y recordó que su país reclama la creación de un tribunal especial para juzgar los crímenes rusos en Ucrania. La comisión fue lanzada en marzo pasado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar las denuncias por el accionar de las tropas rusas en Ucrania. Luego el Consejo aprobó en mayo una nueva resolución que pedía a la comisión investigar específicamente las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las tropas rusas en la región de Kiev, Chernigov, Kharkov y Sumy. Durante sus investigaciones en esas 4 regiones, la comisión visitó 27 ciudades y localidades e interrogó a más de 150 víctimas y testigos, según explicó Erik Moss. Los cuerpos hallados tienen como características comunes señales visibles de ejecuciones, como las manos atadas por la espalda, heridas de bala en la cabeza o cortes en el cuello. Moss también indicó que las investigaciones habían mostrado un número considerable de crímenes de guerra cometidos por los rusos, mientras que hasta ahora solo se han encontrado dos casos de maltrato de soldados rusos por parte de las fuerzas ucranianas. Al menos 77 migrantes murieron tras hundirse el barco en el que viajaban frente a las costas de Siria, según indicó el ministro de Salud sirio, en el naufragio más mortífero de los últimos años para Líbano, de donde había zarpado esta embarcación. Líbano se está convirtiendo cada vez más en un punto de partida de embarcaciones ilegales desde que en el año 2019 surgió una grave crisis económica y financiera en el país, tras décadas de mala gestión y corrupción en la clase dirigente. Según la televisión siria, unas 150 personas, principalmente libaneses y sirios, iban a bordo del pequeño barco que naufragó el jueves frente a las costas de la ciudad portuaria de Tartus, en el oeste de Siria. Entre los rescatados hay 5 libaneses, según se había precisado antes a la agencia France Press, el ministro libanés de Transporte, Ali Jamieh. Refugiados palestinos del campo de Nahr el Bared, en el norte del Líbano, también figuran entre las víctimas, según responsables de las instalaciones. Las autoridades continuaban con las tareas de búsqueda para encontrar posibles sobrevivientes. Estamos frente a una de nuestras operaciones de rescate más grandes, declaró por su lado a la AFP un responsable del Ministerio de Transporte, Sleiman Khalil. Cubrimos una amplia zona que se extiende a toda la costa siria, agregó. Según el ministro de Salud, la Marina rusa participó en las operaciones de rescate. Y en un ratito nada más juega la selección nacional, uno de sus últimos amistosos, ante Irán, en este caso en Austria. Será a las 13 horas. Este es el penúltimo partido amistoso antes de que el entrenador celeste, Diego Alonso, nombre el plantel de 26 jugadores para el Mundial de noviembre y diciembre en Qatar. Será en Austria a las 13 horas, Uruguay, Irán. Y los probables titulares de la selección son Roget, Damián Suárez, Araujo, Rogelio Cabrera, Olivera, Valverde, Vecino, Bentancur, de Arrascaeta, Luis Suárez y Núñez. Uruguay volverá a jugar luego el martes próximo ante Canadá en Eslovaquia. Pero además, si hablamos de fútbol local, el torneo Clausura abrirá su décima fecha de un total de 15 también en el día de hoy, sobre las 19 horas, en el burgueño Miguel de Maldonado. Deportivo Maldonado recibe a Boston River en la jornada de hoy, que es el único partido. Mañana continúa, mañana sábado, Liverpool Wanderers a las 11 de la mañana en Belvedere, Danubio River Plate a las 16 en Jardines, Peñarol Montevideo City Torque a las 19 en el Campeón del Siglo, y el domingo 25, Rentistas Plaza a las 11 en el Complejo Rentistas, Nacional Cerro Largo 18 horas en el Gran Parque Central, Cerrito Defensor Sporting a las 20:30 en el Palermo, y el lunes cierra la fecha Albion Fénix a las 16 horas en el Zaroldi. Thank you.